partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 9, 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ordena una investigación para aclarar la presunta implicación de los miembros de la Agencia para los Refugiados Palestinos con los ataques de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Unos brutales atentados que se saldaron con la muerte de 1.200 personas y más de 250 secuestrados. En paralelo, Guterres asegura que todas las decisiones que tome la Corte Internacional de Justicia son vinculantes. Una advertencia para los israelíes después del fallo de La Haya que les insta a evitar un genocidio en Gaza. Segunda clave, la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que el gobierno ha trabajado con transparencia y respeto a la legalidad en relación al caso del espionaje a líderes independentistas a través del programa Pegasus. Horas antes, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, exdirectora, ha declarado ante el juez que instruye la querella de Pere Aragonés por el pinchazo de su teléfono. Anoche supimos que los servicios de inteligencia pidieron autorización al Supremo porque sospechaban que Aragonés dirigía las protestas de los CDRs. Tercera clave, la multinacional Grifols demanda en Estados Unidos al fondo Gotham City, al director y al fundador, porque creen que su informe contenía falsedades sobre la contabilidad, las finanzas y la integridad del grupo. Grifols solicita que se apliquen medidas cautelares para que se retracten y pide una indemnización económica. La cotización de la empresa española está todavía un 30% por debajo de los niveles previos a la publicación del informe de Gotham City, que acusaba a la compañía de maquillar sus cuentas. Y cuarta clave, la Policía Nacional detiene a tres hombres en Burgos por un intento de secuestro esta misma tarde. Los acusados han cogido por la fuerza a un hombre y lo han subido a un todoterreno para después salir huyendo. Los agentes han logrado arrestarles después de la llamada de un ciudadano al 091. Según las primeras investigaciones, el secuestro está relacionado con un robo con fuerza que habría cometido un conocido de la víctima.
El libro no abulta mucho, y eso está muy bien, porque los libros a los que tenemos que aferrarnos cuando se trata de las emociones deben ser manejables. Verás, esta noche en La Linterna hablamos de algo tan complejo como la afectividad. Vamos a explorar sentimientos tan cercanos como la alegría, la tristeza, el amor, el desamor, la paz, la ansiedad, la cultura. Lo hacemos con un libro cargado de vida y de experiencia. La experiencia de mi amigo, el admirado catedrático de psiquiatría y psicología médica, director del Instituto Rojas Estapé de Psiquiatría, el doctor Enrique Rojas. El doctor Rojas es el autor de Comprende tus emociones, que edita Espasa. Doctor Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
No quiero reventar un off the record, pero hace unos pocos días, tomando un café, me dijiste que el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. ¿Por qué?
Bueno, mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles. Mi padre estudió en Alemania, estudió en Berlín y en Múnich. Y en aquel tiempo mi padre, los psiquiatras de su época, era el médico de los locos. Yo estudié con mi padre, Luis Rojas Ballesteros, con López Ibor, con Vallejo Nájera, con Francisco Alonso Fernández, que fue un catedrático muy conocido. Y entonces los médicos de los que están mal de la cabeza. Hoy la vida va tan deprisa que el psiquiatra se ha convertido en el family doctor. Todo el mundo va al psiquiatra. Y cuando alguien piensa que el psiquiatra es un médico raro, extraño, que tiene que ir allí cuando esté pues, mal mentalmente, es que no tiene cultura psicológica.
En las primeras páginas del libro ayudas al lector a entender qué son los sentimientos. ¿son lo mismo para todas las personas?
Bueno, los sentimientos son estados de ánimo, positivos o negativos, que son como paisajes interiores que nos dan una respuesta de cómo nos encontramos. Y todos los, el mundo emocional es doble: alegría y tristeza, paz y ansiedad, amor y desamor, felicidad e infelicidad, ¿no? Y entonces el libro, lo que yo trato es de explorar el sótano de la personalidad en ese mundo afectivo emocional, y que cada uno sea capaz de discriminar qué es lo que siente, qué es lo que le está pasando.
Nos vamos a servir de distintos sonidos, Enrique, de voces, para explicar el complejo mundo de los sentimientos, mientras pasamos página a página este Comprende tus emociones. En el primer capítulo hablas del amor y el desamor.
Esto no es un juego, Meredith.
Oh, vamos, tendrías un gran empleo. La transferencia te haría millonario. ¿Qué pasa si nos divertimos un poco? Es mejor que picar piedras.
No lo entiendes, ¿verdad?
Pobre Sanders. No tienes ni idea de con qué te enfrentas. Como siempre. Mañana a estas horas rogarás por ese puesto en Austin.
Ya veremos.
La película Acoso, de Michael Douglas y Demi Moore. Es muy interesante cómo describes las diferencias entre el hombre y la mujer en la búsqueda del amor.
Sí, digo una cosa que la tengo muy pensada. El hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando a un chico joven le preguntan por la aspirante al título, por la novia o la amiga fuerte, dice, es espectacular, es un cañón del Colorado, es guapísima. En cambio, la mujer, que sabe más de afectividad, dice, es una persona inteligente, es arquitecto, es ingeniero, es decir, tiene otra óptica distinta, ¿no? El hombre, en la actualidad en Occidente, sabe bastante poco de los sentimientos. Es bastante inmaduro porque durante muchos años se ha dedicado al trabajo, a ganar dinero, que es una cosa importante en la familia, y en cambio la mujer ha sido la portadora del manantial afectivo.
Me llama la atención también, quizás porque esté en esa franja de edad, cómo a partir de los 50, cómo dices que el hombre busca sexo y lo disfraza de amor, y la joven busca amor y lo disfraza de sexo.
Tienes una frase que la tengo muy pensada y que aparece en mi libro con bastante rotundidad. En el mundo actual, cualquier afirmación demasiado rotunda, claro, es un ataque a la inteligencia. Claro. Pero yo diría que en la gente joven se podría decir esto: la mujer, el hombre fingiendo amor, lo que busca es sexo. Y la mujer fingiendo sexo, lo que realmente busca es amor.
Esta música de 9 semanas y media es inconfundible. ¿Por qué es tan difícil elegir a la persona adecuada?
Bueno, hay dos americanos que yo cito en el libro, que son los directores del Observatorio de Conducta Conyugal de Washington, que son Gottman y Silver, y que dicen que en un estudio estadístico hecho con seriedad profesional o de investigación, que más de la mitad de los americanos se equivocan en la elección afectiva. Cervantes, Don Quijote...
¿Eso es extrapolable a España?
No, porque no hay un estudio serio, ¿no? Dice Don Quijote, el Quijote se publica la primera edición en 1605, la segunda en 1615, y dice Don Quijote en Las Bodas de Camacho, el que acierta en el casar, ya no le quedan que acertar. Entonces, tres o cuatro ideas fundamentales. Primero, para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo. Segundo, evitar la idealización de la otra persona en exceso. Tercero, ser capaz de perforar la superficie de la otra persona y captar lo que hay dentro de ella. Porque si no, viene luego lo que ocurre. Los errores en la elección afectiva se pagan durante años.
Paso página. Nos vamos a otro capítulo, el de la libertad o la esclavitud.
¡Oh, señor Ford! Un placer inesperado, señor. ¿En quién se ha fijado?
¿En este? Es muy musculoso, ¿no?
¿Cuánto pide usted por Platt y Liza?
Ah, sí. $1,000 por Platt. Verá, es un negro de un talento considerable, se lo aseguro. Y 700 por Liza. Es un buen precio.
La esclavitud, uno de los comportamientos seguramente más aberrantes de la historia del ser humano. Ojo, que ni mucho menos ha pasado de moda o de la actualidad. ¿Cómo explica un psiquiatra tanta maldad humana?
Bueno, Muchas veces el hombre queriendo ser libre se convierte en esclavo. Te voy a poner dos ejemplos, uno juvenil y otro en el adulto. En el juvenil, en este momento, uno de los grandes males es la adicción a las pantallas, al móvil, y a Instagram y a todo lo que viene de ahí. Gente joven que queda atrapada en esas redes. Los dueños de TikTok, me he enterado hace poco, que han prohibido a sus hijos que entren en esta aplicación. Y en el adulto, aparece una adicción a partir de los 40. El que más sabe de pornografía, a mi juicio, en Estados Unidos es Peter Kleponis, que es un psiquiatra de Nueva York, que ha publicado un libro que se llama así, Pornografía. Dice que la pornografía es, en este momento, uno de los grandes males epidémicos mundiales. En la gente joven ni se discute, pero en el adulto, dice Kleponis, el hombre que tiene una cierta adicción, digamos que sea adicto a consumir pornografía, le pide a su mujer en las relaciones sexuales lo que ve en las pantallas. Y la mujer lo que quiere es ternura, delicadeza, una sexualidad sana. Por lo tanto, y ahí aparece la maldad. La maldad está dentro del hombre, es decir, en el fondo del hombre, en el sótano de la personalidad, conviven la alegría y la tristeza, el bien y el mal. Se trata de que nosotros seamos capaces de educarnos para aspirar a lo mejor, ¿no?
Hace unos días conocimos, y yo me fijé muy detenidamente, en una operación de la Policía Nacional contra la trata. Varias chicas, una de ellas con casi un 70% de discapacidad mental, eran esclavas sexuales en un chalet de una zona importante de Madrid. ¿El ser humano nació para ser libre?
Yo creo que sí, la libertad es una pretensión. O sea, esto es como... Es como si tú me preguntas ahora, hay un capítulo en el libro sobre la felicidad. La felicidad se la puede nombrar de muchas maneras, pero la felicidad consiste, fíjate, te voy a dar una definición de la felicidad que aparece en el libro, ¿no? Y que la tengo también muy pensada. La felicidad consiste, la felicidad es un árbol frondoso que se la puede decir de muchas maneras, pero la felicidad consiste en vivir en armonía con uno mismo.
Mira, escucha.
¡Tres cosas!
Cuando hablas de la felicidad, me la he dejado botando. Me recordaba este clásico de Cristina y los Stop. La letra dice: tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Tú hablas, quiero recordar, de salud, dinero y trabajo. Salud, trabajo y amor. ¿Estás de acuerdo? Eso sí, ayuda a la felicidad.
Hay una cosa que quiero decirte con respecto a la felicidad que me parece muy interesante, que la felicidad consiste fundamentalmente en dos cosas, por resumirlo. Primero, en tener una personalidad equilibrada, que es un trabajo artesanal, que estás a gusto contigo mismo y que has sabido aceptar tus limitaciones, potenciar tus aptitudes. Y la segunda puerta de entrada al castillo de la felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista con cuatro grandes notas en su seno, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y cada una se abre en abanico. No hay felicidad sin amor. Nota a pie de página. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace, la lectura que uno hace de su vida. Debo poner dos ejemplos. Un ejemplo histórico y un ejemplo de andar por casa. El ejemplo histórico. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI que me hubiera gustado ser el niño de los recados, el ayudante de campo de Tomás Moro. Tomás Moro muere en la cárcel de Londres en 1535. Un verdugo le cortó la cabeza con un hacha, la guillotina se inventa en el siglo XVIII en la Revolución Francesa, y Tomás Moro sube al cadalso y repetía estas frases. Yo soy, decía en latín, entonces en latín era casi el idioma en Inglaterra, yo soy quid nil adventes et omnium possidente. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero fiel a mis ideales. Una anécdota reciente. Vengo de Ávila con mi familia, vengo con varios nietos. Mi hija María tiene cuatro hijos, mi hija Isabel tiene dos, Cristina tiene uno, y venimos con varios de los nietos. Entonces paramos a las 6 de la mañana en una gasolinera la más cutre, porque uno de mis nietos me dice: quiero ir al baño. Paramos y sale una chica, que es la que atendía la gasolinera tan cutre, y le digo: no, es que mi nieto quiere ir al baño. Me dice: acabo de limpiarlo, está impresionante. Digo, pues vamos para allá. Y le digo a la chica: ¿tiene usted alguna cosa para... ¿Tiene otro nieto una raspera de garganta? Y dice: mire usted, la mejor miel de la zona la hace mi abuela. Y le voy a... ¿Quiere usted llevarse un par de tarros? Digo, perfectamente. Sigo avanzando. Y tiene una pequeña tienda. Y dice: ¿gustaría usted llevarse un par de sacos de naranjas que son fenomenales? Y yo que no sé decir que no digo, pues me llevo las naranjas. Sigo andando, sale otro de mis nietos y me dice, ¿usted no quiere llevarse unos bollos de aceite que hacemos aquí fabulosos? Vuelvo con toda esa carga al coche, me dice mi mujer, ¿pero esto qué es? Esta mujer que es increíble. Y le digo, ¿es usted feliz a esta chica? Y me dice, ¿pero cómo no es ser feliz si estoy en la mejor gasolinera de Castilla? Me encanta mi trabajo. Y luego, clientes como usted. Por cierto, ¿usted a qué se dedica? Me pregunta ella. Y digo, pues soy médico. ¿Y de qué? Y digo, pues soy médico de la cabeza, no sabía qué decirle. Pero me dice, ¿de toda la cabeza? Digo, no, solo de la parte de arriba. Bueno, a lo que voy. La felicidad no depende de la realidad, sino de la lectura que yo hago de la... ¿Me explico?
Perfectamente.
Debemos demostrar claramente nuestra buena voluntad hacia nuestros compatriotas blancos y convencerlos a través de nuestra conducta y argumentos de que Sudáfrica sin apartheid será mejor hogar para
todos. Es la voz de Nelson Mandela, 27 años encarcelado en la isla de Robben, en Sudáfrica. Me hablabas de Tomás Moro, pues este... ¿Las situaciones más duras pueden aportarnos felicidad? ¿Cómo se transforma ese sufrimiento en felicidad?
Pues es una paradoja, es impresionante. Mira, hay una anécdota que cuento también en el libro, que es la anécdota de Alexander Solzhenitsyn. Alexander estuvo 9 años en un gulag en Rusia y dijo que habían sido los años más importantes y positivos de su vida. Escribió allí 2 libros. Un día en la vida de Iván Denisovich, que es un libro que es un día en la cárcel, que tiene 200 páginas, lo lees en unas horas, y Archipiélago Gulag, y comentaba, los años más importantes y positivos de mi vida, a 40 bajo cero, perdí 20 kilos de carne, pero me encontré conmigo mismo y me di cuenta de que en medio de la maldad, la calidad humana. O sea, por lo tanto, en medio de las situaciones más adversas, yo te lo diría de otra manera, he visto crecer froles en algún estercolero.
El psiquiatra Enrique Rojas publica Comprende tus emociones, edita Espasa, una guía por el mundo de la afectividad construida desde la experiencia. Doctor, vamos a hablar de la muerte.
Quiero morir porque la vida para mí en ese estado, la vida así no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir?
Es un fragmento de Mar Adentro, El lecho de muerte. Enrique, ¿de qué cosas nos arrepentimos en ese momento?
Bueno, hay un trabajo muy interesante de una enfermera de Sydney que estuvo muchos años en unidades de cuidados paliativos y hizo un trabajo de investigación que se fue a la gente que estaba con la tarjeta de embarque para irse al otro barrio, es decir, cánceres terminales en los últimos momentos de su vida, y les preguntaba, ¿de qué te arrepientes en esta vida? Las 3 cosas más frecuentes eran las siguientes. Primero, de haber trabajado demasiado. No haber tenido tiempo más que para trabajar. Segundo, de haberle dado una importancia excesiva a cosas que realmente no merecían la pena. Tercero, a no haber sabido ser yo mismo. He sido lo que quería mi padre, mi tío, mi abuelo, la sociedad. Y cuarto, no he sabido tener una interpretación correcta de la vida. Es decir, porque toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se muere alguien muy cercano, tu padre, tu madre, tu hijo, entonces te planteas, pero ¿qué es la vida? Porque yo colecciono corbatas, Ángel. Cuando me vaya al otro barrio, las dejo aquí las corbatas. El que tiene 3 casas, el que tiene, no te llevas nada. Te llevas lo que has hecho por los demás en positivo, ¿no? Entonces, la muerte es muy importante. Imagínate que estuviéramos aquí toda la vida y nos viéramos durante años todos. Entonces, hoy, en la cultura moderna, la muerte ha desaparecido. O sea, no se habla de la muerte. ¿Por qué? Porque vives en una cultura que tiene muchas cosas buenas, pero tiene 3 rasgos que son negativos, que son el hedonismo, Hedón era en el mundo griego el dios del placer, hedonismo que es pasarlo bien, en el campo, se decía en el pasado, yo recuerdo, yo soy andaluz, aunque llevo en Madrid 3/4 de vida, se decía, vaya usted con Dios, hoy en el campo te dice la gente que te ve, dice, a pasarlo bien. En segundo lugar, en este momento la sociedad es demasiado permisiva. La permisividad se ha colado. Todo vale, todo está permitido. Y en tercer lugar, el relativismo. No hay una verdad, se dice, sobre el hombre. Y entonces aparece, piensa en la ideología de género. yo hago una pequeña historiografía de esto.
Sí.
La revolución sexual tiene tres notas históricas muy importantes. La revolución de mayo del 68, prohibido prohibir. La segunda, la revolución de Pekín de 1995, que dice, cambia el concepto de sexo por género. El sexo es naturaleza y el género es lo que tú construyes según lo que tú sientes dentro de ti. Y la tercera revolución, en torno al año 2015-2020, que es la revolución sexual global. Haz lo que quieras con tu cuerpo, pero, una nota nueva, sin sentirte culpable.
Esa es en la que estamos. El capítulo 7 lo dedicas a la empatía y a su opuesto, la persona tóxica. Mira qué recomendaciones más prácticas nos da nuestra siguiente invitada. Oye, a lo mejor te suena.
Yo recomiendo estos pasos cuando te tengas que enfrentar a una persona tóxica en tu vida. Lo primero es detectarlos, saber quiénes son, ponerles nombre. Lo segundo, sé discreto con esas personas. No le cuentes tu mayor secreto a una persona que luego es capaz de hacerte daño. Lo tercero, aléjate de ella. La cuarta, ¿y si no te puedes alejar de esa persona? Ante eso, yo te doy una idea. Comprender es aliviar.
Es la psiquiatra y escritora Marían Rojas Estapé, compañera nuestra en los fines de semana en esta casa. Dices, Enrique, que no existe la persona tóxica en sentido estricto, pero con mucha facilidad etiquetamos a las personas como tóxicas. ¿No, sí. ¿No hay tantas?
Yo haría una distinción entre la persona tóxica, que hay muy pocas, pero las hay. Imagínate, pues un psicópata, una persona dañina. El psicópata es una persona que disfruta haciendo daño, ¿no? Y lo que hay son actitudes tóxicas, es decir, alguien que te dice lo más negativo que te puedes encontrar, ¿no? Yo hace poco estaba en la Feria del Libro de Buenos Aires. Yo voy mucho a Argentina, ahora con la crisis en los últimos meses he ido menos, y me acuerdo firmando yo libros en La Rural, que es donde se celebra la feria, un argentino, sabes que el argentino tiene un problema de una hipertrofia de sí mismo, es una soberbia casi que está en el equipaje genético, y me dijo, el último libro suyo, no este que estamos hablando del anterior, todo lo que tienes que saber sobre ella, dice, es muy espeso y hay capítulos que no se entienden bien. Yo acababa de conocerlo, me lo presentaron, y este fulanito de tal, ¿no? Quiero decir, la persona tóxica te va a decir lo más negativo, pero sin filtro. Porque a ti te pueden decir, mira, sería mejor que corrigieras ese defecto que tienes, claro, o esta forma de ser, lo que te crees, el ombligo del mundo. No, el tóxico te va... Y hay mucha gente que dice, yo veo muchos pacientes que me dicen, yo que soy muy claro y le digo a la gente las verdades. Y hombre, salvo que tengas por oficio que hacerlo, yo creo que es mejor que no las digas. Hay una cosa que decían los latinos, fortiter in re, suaviter in modo. Yo lo repito mucho, firme en el contenido, pero suave en la forma.
Es imposible que no se te ponga la piel de gallina escuchando a Mozart.
Es impresionante.
Enrique, sé la respuesta, pero... ¿conocemos el poder de la cultura? ¿Cómo afecta la cultura a la autoestima?
Bueno, la cultura es una pirueta que convierte cualquier cosa que uno hace en una cuestión inteligente. Y la cultura es libertad. Dice un poeta español del siglo de oro, volé tan alto, que le di en la caza alcance. Eso es la cultura. Y la cultura te hace una cosa que es muy importante, que es tener perspectiva. Cuando tienes cultura y tienes perspectiva, relativizas mucho las cosas que te pasen, tanto en positivo como en negativo. No te crees el centro de nada, y al mismo tiempo una adversidad, una cosa negativa, la pasas. Por lo tanto, esto se llama, en inglés se llama long term vision, visión larga, que significa aprender a poner las luces largas en la vida personal, no las cortas.
Vamos a escuchar tres voces que también ponen la piel de gallina. Cuando uno se le eriza el vello, puede ser porque escuchas a Mozart, como esos violines de fondo, o por miedo.
Bei der Arbeit für richtig Geld. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Товарищи, сегодня советские люди празднуют 27-ю годовщину победы советской революции в нашей стране.
Nimm da Moment, wenn ihr die Helden Linie stehen können, Papa.
Hemos escuchado a Hitler, a Stalin y a Mao Zedong. ¿Cómo se relaciona el desprecio y el odio?
Estás hablando de los tres hombres más sanguinarios en la historia del mundo. Stalin mandó...
Bueno, algunos les intentan imitar hoy en día.
Efectivamente.
Mira lo que está pasando en Ucrania.
Fíjate, y lo que ha pasado ayer en... está pasando estos días
sí, en Oriente Medio.
En Oriente Medio, en Irán. ¿Qué es lo que ocurre, no? Que estos personajes son malvados. Es decir, la maldad en estado puro existe en estos personajes, porque Stalin mandó matar, él lo mató, a 50 millones de personas. Era terrible. Decía el antiguo embajador de España en Moscú, que tengo buena relación con él, José Cuenca, estuvo sí, en la época de Felipe González.
El embajador Cuenca, claro.
El embajador, que, y antes estuvo en Canadá, y me comentaba, yo tengo muy buena relación con él, tiene 87 años, pero está
como
alive and kicking, vivo y coleando. Me decía las dos cosas más importantes que había en Moscú cuando yo estaba, él estuvo antes de la perestroika y la glasnost, eran el miedo y la mentira. O sea, todo es mentira, pero el miedo, es decir... Tú piensas lo que pasa en ese momento en Cuba, que es un país que sigue siendo comunista.
Sí. No, y no te vayas muy lejos, en la propia Moscú.
En la propia Moscú, ¿no? O sea, que la situación es terrible. Piensa, por ejemplo, en este momento en China, que es una potencia mundial imponente, con el permiso de Estados Unidos, en China no hay libertad. Tú no puedes meterte con el presidente de China, ¿no? Piensa en los países, por ejemplo, en Corea del Norte. Corea del Norte, recomiendo un libro a los que nos oyen, que se llama Noemí Park, Huir para sobrevivir. Y es la salida de esta chica, Noemí Park, que tiene 15 años, con su madre, atravesando el río Yulu, que hace frontera con China, y cuenta lo que es el Corea del Norte en la actualidad. Es una monarquía comunista terrorífica. O sea, es impactante que esto, en el siglo XXI, no se haya podido cortar.
Para concluir este repaso al nuevo libro del psiquiatra Enrique Rojas, Comprende tus emociones, quiero que transmitas un mensaje de optimismo. Tres claves, tres para ser feliz.
Primera clave. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental. Segundo, aprender a ver siempre el lado bueno de todo, de mí mismo y de mi entorno. Educar la mirada para descubrir más lo bueno que lo malo. Tercero, saber disfrutar de la vida, saber gozar de la vida en dos sentidos. Hay dos felicidades en este sentido. La felicidad puntual, felices navidades, felices fiestas, feliz fin de año, felices fiestas o feliz party. Y luego la felicidad estructural, que es exploración de uno mismo, que significa arqueo de caja, y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y en esta felicidad estructural, uno explora, escruta, observa, capta, registra cuatro grandes temas: amor, trabajo, cultura y amistad.
Hemos empezado hablando del psiquiatra como médico de cabecera y termino con una pregunta que tiene que ver. ¿Quién cuida al cuidador? ¿El psiquiatra va al psiquiatra o al psicólogo?
Bueno, yo tengo la suerte...
Sí, que lo tienes en casa.
Tengo una hija psiquiatra, claro, María, claro, y otra hija psicóloga. Claro, pero claro, yo tengo la suerte que soy una persona bastante tranquila. Tengo muy pocas ideas en la cabeza, pero muy claras, y sé lo que quiero. Y luego, por otra parte, siempre, como veo tantas desgracias en mi vida, ten en cuenta que yo hice la tesis doctoral con mi padre, Luis Rojas Ballesteros y López Ibor, en el año 78, sobre el suicidio. Estudié 213 intentos de suicidio. Entonces yo sé lo que es una persona que se tira por la ventana, que se corta las venas, que se toma 50 pastillas. Todos los que yo estudié no se suicidaron, no consumaron el acto, ¿no? Entonces es importante tener las ideas claras, pero tener esta visión positiva. Voy a terminar con un texto del Talmud. El Talmud es un libro de tradiciones judías, de los viejos rabinos, y voy a terminar con una sentencia que viene ahora a mi cabeza, no sé por qué arte de magia. El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad.
El guión, como siempre, de Paloma Serrano, en la realización, Antonio Mora. Suerte, Enrique.
Muchísimas gracias por todo. Y
nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Coca-Cola.
Dani, soy Mercedes. Qué bien que hayas conseguido tu primer trabajo. Pues vamos a tramitar cuanto antes la domiciliación de tu nómina. Y veo que ya has subido los datos a la app.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Hoy, el suavizante azul día Super Paco con un 28% de descuento. Por solo 1,49. En tiendasyendia.es.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y lo hacemos mirando a la frontera con Francia. Allí hoy hemos visto imágenes que parecían de otro tiempo. Los agricultores franceses bloqueando las carreteras en los pasos de Irún y La Junquera. De hecho, en esta última, el paso fronterizo hacia el país vecino sigue cortado a esta hora. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que las protestas de esos agricultores han desembocado en actos violentos contra los camioneros españoles. Camioneros como Vicente se encuentra en Lyon, salió el miércoles de Gandía, en Valencia, y todavía no ha llegado a su destino.
Redondas cortadas, fuego, ruedas, zarandeando camiones, a ver qué es lo que llevas, es increíble. Y los gendarmes mirando, los gendarmes han habilitado un parking para meter a los camiones extranjeros. Los franceses pasan, está cortada la autopista, las nacionales también.
Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora vamos al detalle, pero antes vamos a contar lo que está ocurriendo y por lo que están pasando estos camioneros españoles. Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué está pasando en esos pasos fronterizos durante todo el día?
Bueno, pasos lo primero por los que más de 20.000 camiones españoles cruzan cada día para transportar mercancías a toda Europa, también los que vuelven a nuestro país. Camioneros como al que escuchábamos, Vicente. Él mismo explica lo que está pasando.
Los que también son abiertos han habilitado un parking para meter a los camiones extranjeros. Los franceses pasan, Los camiones franceses sí que pasan. Los extranjeros están todos parados en los parkings. Si hay más de 300 kilómetros cortados desde llegar a Roussillon a La Palma, está a unos 300 kilómetros, está cortada la autopista. Las nacionales también.
La situación desesperante para ellos, también para las empresas que reparten esa mercancía y para aquellas que la reciben. Casimiro Sanz está a distancia pendiente de ello. ¿Por qué? Pues porque es el gerente de una bodega de Ciudad Real y ayer uno de sus camiones fue atacado. Los agricultores franceses vertieron 25.000 litros de vino blanco a la carretera.
Los franceses pues atieron la carga, rompieron los precintos y vaciaron el vino. Aproximadamente 25.000 litros. Lo curioso que es un vino que nosotros estamos vendiendo para un cliente alemán de la región de Renania-Palatinado, en la zona del Mosela, y que su destino no era ni a Francia siquiera.
La situación para estos transportistas, lo estamos escuchando, es dura, ya no solo por los bloqueos a los que les someten los piquetes, sino por el dinero de las pérdidas y por el de los retrasos. Y es que ha habido episodios de asalto, de arrojar y hasta de quemar mercancía. Ramón Valdivia, de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, lo contaba y además reclamaba al gobierno que garanticen la libre circulación de mercancías, sobre todo que tome cartas en este asunto.
Esperamos que a través del gobierno español, con el gobierno francés, se canalice la posible indemnización de las pérdidas motivadas por asaltos, por bloqueos, por destrucción de la mercancía, ya que ni las compañías de seguros, ni los clientes de los transportistas, ni los destinatarios de la mercancía quieren saber nada.
Los agricultores franceses habían anunciado hoy lo que han llamado un viernes negro, y como escuchas, lo están cumpliendo, ¿eh? Su objetivo esta misma tarde era cortar y bloquear París. Iván, ¿qué es lo que piden?
Claro, esa es el kit de toda la cuestión. Además de mejoras salariales, eso por delante, piden que, por ejemplo, se cumpla la ley que impide a los distribuidores comprar sus productos por debajo de coste, y también protestan por algunas directivas europeas. Los manifestantes exigen mejoras inmediatas, llevan ya varios días manifestándose en las calles de Francia, y también la reducción de las restricciones ambientales y el aumento de la protección del campo francés frente a las importaciones de otros países. Son cosas, por cierto, Rubén, que nos suenan aquí a los españoles, porque los agricultores de nuestro país también reclaman algunos de estos puntos. Los franceses pues son los últimos en subirse a ese carro de protestas, que han iniciado también alemanes, polacos, rumanos o húngaros. Y la gran pregunta, hablando de los agricultores españoles, ¿aquí qué? Pues veremos. Pero los sindicatos agrarios no descartan movilizaciones como estas.
Yolanda, viendo lo que está ocurriendo en Francia, en Polonia, en Alemania, como decía Iván, ¿cómo crees que pueden reaccionar aquí los agricultores? Porque realmente las peticiones son las mismas en prácticamente todos los países, ¿eh?
Hay peticiones muy parecidas, ¿no? O sea, hay unas lo que es toda la regulación europea que afecta a la agricultura de todos los países. Luego hay otras que, bueno, que a España nos afectan especialmente, como es todo el tema de la sequía. Cuanto más al sur, más lo estamos sufriendo, y esto para los agricultores ha supuesto unas pérdidas enormes. Ya en los dos últimos años han sido malísimos. Es verdad que se han tomado algunas medidas desde el gobierno, como, bueno, reducir los módulos del IRPF, que lo que supone es que al final te los calculan de manera que los ingresos por los que declaras son pocos, o algunas ayudas para fertilizantes, pero claro, la situación sigue siendo muy complicada. Es verdad que de momento en España todavía no hay previstas movilizaciones de este tipo, y lo que dicen todas las organizaciones de agricultores es que en febrero verán y decidirán. De momento, o sea, el problema para España en este momento, como habéis venido comentando, es para los transportistas y para todo el sector de la logística, y también para los propios agricultores, claro, porque hay productos españoles que tienen que cruzar la frontera y están ahí paralizados, ¿no? Si no destruidos, que como decíais también al comienzo, nos recuerda a otras épocas, ¿no?
De todas formas, si hacemos memoria y nos retrotraemos en el tiempo y nos vamos a antes de la pandemia, precisamente aquí en España estábamos en ese punto. Sí, estábamos en las protestas, claro, de los agricultores, que se detuvieron por la pandemia, pero es un problema que no se ha solucionado y que tarde o temprano pues habrá que abordar.
Sí, que puede seguir estallando, claro. O sea, es que el problema viene por todos los lados. Por un lado, las exigencias en Europa son mucho más rígidas, ¿no?, para los agricultores europeos que en otros muchos otros países del mundo, con lo cual producir en España es mucho más caro. Si a eso unes el aumento de costes, por un lado, por el salario mínimo, ¿no?, que yo recuerdo una de las tractoradas que hubo coincidió con ese aumento cuando empezaron a subir de manera tan fuerte el salario mínimo, porque el sector agrícola es a uno de los que de los que más le afecta, pero también el aumento del precio del gasoil, que sigue estando elevado. Después eso, llegó la pandemia, se disparó la inflación, pero es cierto que se tomaron medidas, pues como esto, lo del céntimo, la reducción de los 20 céntimos por litro al gasóleo, ¿no? Que también para agricultores se mantuvo más tiempo y se tomaron medidas, pero lo cierto es que llevan varios años con una situación muy complicada y veremos a ver lo que aguantan, ¿no?
Iván, ¿y el gobierno francés qué dice ante esta situación?
Es importante porque puede haber otros gobiernos que tengan que echar mano de propuestas como las que ha dado hoy a conocer el ejecutivo de Emmanuel Macron. Por ejemplo, reducir de 4 a 2 meses el plazo para presentar un recurso contra la creación de un embalse de agua, o que el mismo juez deba pronunciarse sobre esto en menos de 10 meses. Es una de esas medidas que ha propuesto el propio primer ministro Gabriel Attal, al que ha acudido al sur de Toulouse, que es donde comenzaron las primeras propuestas, las primeras protestas para anunciar estas medidas.
Pero pasemos a lo concreto, que para eso estoy aquí y eso es lo que esperan, porque sé que en agricultura es como en el amor, hace falta medidas concretas.
Un acercamiento a esos agricultores, a los que ha ofrecido, por ejemplo, también que la industria y los supermercados, esto es algo que piden, lo contábamos antes, que respeten la ley que se creó para que los productores recibieran un precio justo, sobre todo que, pues eso, les permita vivir de su trabajo. Si no lo cumplen, se les podrá sancionar con hasta un 2% de su cifra de negocios. Y una cosa más, que se va a eliminar el impuesto al diésel a los agricultores. Pero aún así, Rubén, las protestas y movilizaciones, según los sindicatos franceses hasta ahora, continúan.
Yolanda, ¿tiene que ir tomando nota al gobierno aquí?
Pues sí, debe tomar nota por si acaso, ¿no? Pero la verdad es que la actuación más urgente que debería hacer el gobierno ahora es tratar de intervenir también para ayudar a esos camioneros y a los agricultores, pero con el problema que hay en Francia. O sea, que intervenga de alguna manera negociando, exigiendo al propio gobierno francés que impida lo que está ocurriendo en esa frontera, y luego probablemente dando ayudas también, porque a ver qué pasa con todas esas cargas que quedan arruinadas, ¿no? O sea,
llevamos toda la tarde intentando buscar, ¿verdad, Iván? Algunas cifras de las pérdidas. Hemos encontrado alguna patronal.
Sí, valenciana, por ejemplo, 120.000 euros.
De momento, claro, no son cifras representativas, pero claro, es que van a ser muchos días.
Claro, es que depende de los días que lleven. El primer día dices, bueno, puede ser asumible, pero a ver cuánto tiempo se prolonga esto, y esto, cuánta mercancía se pierde, eso, cuántos camioneros, cuánto tiempo de trabajo, es que es mucho lo que
el retraso en las entregas en también, eso es complicado.
Sí, sí. Uh-huh. O sea, de momento el gobierno podría ponerse las pilas, eso, echando un cable por ese lado también.
Bueno, pues dejamos las cosas en Francia. Vamos a estar muy pendientes a ver si en aproximadamente 20 minutos podemos tener comunicación con alguno de los camioneros que están en el país vecino. Algunos están circulando, otros siguen parados. Pero hoy es un día en el que hemos conocido la encuesta de la población activa de 2023. Es la que nos muestra la foto del empleo en España del año pasado. Los datos tienen sus luces, pero también sus sombras. En lo positivo, el empleo resiste en España, con 783.000 ocupados más. El total de trabajadores en activo se mantiene por encima de los 21 millones. Esto es muy importante, porque esta cifra garantiza las pensiones. El paro bajó en 193.000 personas en España. Nuestro país cerró 2023 con la menor tasa de los últimos 16 años. Estamos en el 11,7. En principio, estas son las luces, ¿no, Yolanda? Hay datos positivos.
Sí, bueno, en principio es verdad que a comienzo de año había unas perspectivas peores. Es cierto que ha ido de más a menos, o sea, a medida que ha ido avanzando el año se han ido desacelerando esas cifras de creación de empleo, y ya para acabar con la destrucción de este último trimestre, pero es cierto que, bueno, 700, ¿cuánto eran? 80.000,
783.000, sí.
83.000 empleos nuevos, pues son sin duda una buena noticia. Luego todo tiene su trampa, porque bueno, que sí, es verdad que hay más empleos, pero las horas trabajadas están por un estilo, ¿no?
Claro.
Que dices, bueno, ¿esto qué significa? Que hay más empleo, pero que o es empleo a tiempo parcial, estás trabajando menos horas, pero bueno, en general es verdad que se puede ver el vaso, la botella medio llena en este sentido, ¿no?
Luego aquí cada uno tenemos nuestras manías. Yo siempre miro el dato de cotizaciones a la Seguridad Social de trabajadores en activo, porque sí, siempre sí, se dice que menos de 20 millones pone en riesgo el sistema. Estamos en 21, pero bueno.
Sí, sí, eso es lo más real. Lo que pasa es que, bueno, hoy son cifras de EPA, no son cifras de afiliación,
claro,
como tales, que esas las da el Ministerio de
de Seguridad Social y estas no las tenemos en este momento, pero vamos, aún así es verdad que son cifras positivas porque tenemos más de 20 millones de afiliados y es verdad, son cifras récord y eso es positivo.
Eso es lo bueno y luego hay una parte negativa, por ejemplo, el mal cierre del año. En el último trimestre se destruyó empleo y solo el sector público tiró de la creación de puestos de trabajo. Y otra sombra en esas cifras, sube la cifra de hogares en la que todos sus miembros están en paro. Esto es lo peor de los datos que hemos conocido hoy, Yolanda.
Pues sí, efectivamente. O sea, como decíamos antes, hemos empezado el año, empezamos bien, hemos ido de más a menos. Y claro, esto lo que preocupa es ¿y ahora qué, no? Está claro que este año no se van a crear estos casi 800.000 empleos porque la economía está más débil, se está creciendo menos. Oye, se han subido los tipos de interés para frenar la inflación, pero eso tiene sus efectos secundarios. Y sus efectos secundarios es que la economía crece menos y también se crea menos empleo y por supuesto lo de que tengan todos los miembros, los hogares con todos sus miembros en paro, pues es sin duda un drama que por mucho subsidio que des, lo que tienes que hacer es buscar trabajo a estas y darle trabajo a esta gente, claro.
Hoy ha sido un día de muchas cifras, también las cifras del gasto en pensiones. La Seguridad Social ha tenido que desembolsar este mes de enero 12.600 millones de euros para abonar las pensiones de este mes. Es más de un 6% que en el mismo mes de 2023. El incremento se debe en gran medida a que la subida de las pensiones está ligada al incremento del IPC, del coste de la vida. Y este cerró 2023 con un alza media del 3,8%. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Y de esos más de 12.000 millones, casi tres cuartas partes, supone 9.200 millones, se dedicaron a las pensiones de jubilación. Esto es un 7% más que en enero del año pasado. Se están pagando ahora mismo 6 millones y medio de jubilaciones, con una cuantía media en el régimen general de 1.600 euros mensuales. La revalorización este año ha sido del 3,8. Es el resultado del IPC entre diciembre de 2022 y noviembre del 23. La media del sistema, que incluye viudedad, orfandad y en favor de familiares, es inferior. Claramente se sitúa en 1.240 euros al mes. La pensión más alta que se está cobrando es de 3.175 euros brutos. La mínima, 11.552. El gasto en los últimos 12 meses supone, si echamos cuentas, el 11,5% del PIB. El Ministerio de Seguridad Social destaca que se trata de un porcentaje inferior al del 2022.
La factura sigue subiendo, Yolanda.
Sí, sigue subiendo y la verdad es que por mucho que se suban las cotizaciones sociales y se están subiendo tanto a los empresarios como a los trabajadores, lo cierto es que por un lado eso de ligar las pensiones al IPC, pero además lógicamente los pensionistas que se van incorporando al sistema tienen pensiones más altas que los que fallecen y lo dejan, con lo cual al final mezclando estas dos cosas la factura sube y mucho. El otro día sacábamos en ABC unas cifras, es que desde que llegó Sánchez a la Moncloa, la deuda del sistema de la Seguridad Social ha subido en unos 90.000 millones de euros. Claro, lo que hacen es pasarle créditos desde el Estado y dicen, bueno, aquí no pasa nada. Hombre, no pasa nada, pero desde luego algo habría que hacer para garantizar esa sostenibilidad de las pensiones para los que venimos detrás.
Bueno, ya veremos. Vamos a ver cómo va evolucionando la cosa.
De momento, vamos a ahorrar un poquito por si acaso.
Sí, sí, sí. Yolanda Gómez, su directora de ABC, muchísimas gracias. Y como siempre, hasta la semana que viene.
Y muchas gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues una fuente de generación de energía que ya conocemos todos, pero que a pesar de ser renovable ha sido hasta ahora la gran olvidada y promete las empresas empiezan a apostar por ella.
La temperatura está subiendo.
¿Cuánto tiempo tenemos?
48 horas, quizá menos.
¿Esto es una escena de viaje al centro de la Tierra?
Sí, 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 porque la tendencia de la que voy a hablarte hoy es la geotermia. es la energía que se genera a partir de las altas temperaturas del interior de la Tierra. Con la energía térmica propiamente dicha se pueden alimentar todos los sistemas de calefacción. También se puede convertir en electricidad si la transferimos a una turbina. Incluso si bombeamos energía caliente al subsuelo, podemos generar aire acondicionado.
Pues, ¿sabes de qué me estoy acordando? De una de las veces que estuve en la isla de La Palma, muchos meses después del volcán, cómo quemaba el suelo y cómo me quemaban las plantas de los pies.
Pues fíjate si hay energía.
Sí, sí, sí. Esto no es nuevo.
Pero si observas el mix de generación, apenas tiene presencia, al menos en España. La instalación para extraer energía geotérmica es muy cara, en general. La inversión, como en el caso de los combustibles fósiles, solo compensa si el precio que te van a pagar por esa energía es suficiente. O en casos de escasez o riesgo de desabastecimiento, como ha ocurrido con la guerra en Ucrania. Pero es renovable, no genera residuos y no depende del aire, no depende del sol. Es decir, que el abastecimiento está garantizado. Y por eso la Comisión Europea ha decidido por fin apostar por la geotermia. Investigación, desarrollo de tecnologías de extracción y generación de electricidad también.
¿Cómo se extrae? A ver, siendo bruto y a lo bestia. Haciendo un agujero y sacando el calor, perforando.
Pero se puede captar también en las capas superficiales. Tú mismo lo has observado. Lo que pasa que cuanto más profundidad de perforación alcancemos, más calor podremos captar. Lo habitual es descender entre 1 y 5 kilómetros, pero hay proyectos ya en investigación para descender hasta 20 kilómetros en el interior de la Tierra. Ahí la temperatura podría alcanzar los 500 grados centígrados.
¿Dónde se está obteniendo ya? ¿En los países del norte, porque la Tierra sigue estando caliente? ¿Los países del sur, dónde?
El país con más penetración es Estados Unidos, pero para que te hagas una idea, apenas representa el 2% de su generación renovable. Está orientada fundamentalmente al uso doméstico, al de las calefacciones, al del agua caliente en casa. No es uso industrial. En Alemania también usan calefacción geotérmica. En la última década en Alemania se ha doblado la capacidad instalada. En Islandia, en Hungría, en Francia llevan años usándola, pero por ejemplo en los Países Bajos, según Riach Energy, que es una consultora que es experta en este tipo de energía, tienen una gran capacidad de desarrollo, y ya no te cuento en España, porque aquí está en mantillas.
Solo se puede crecer. ¿Tenemos potencial?
Todo apunta a que sí, por eso será tendencia, porque además se va a favorecer desde los poderes públicos. Potencial tenemos. Los recursos geotérmicos se clasifican según la temperatura. De muy baja temperatura, entre 0 y 30 grados, podemos encontrarlos en toda la península y en Baleares. Al parecer, solo con esto podríamos cubrir todo el consumo doméstico de energía. Recursos que pueden alcanzar temperatura baja media. Baja media que, según los estándares científicos, son entre 30 y 150 grados. Hazte la idea. Pues esos recursos están en los valles del Ebro, del Guadalquivir y del Duero. Y los que pueden alcanzar altas temperaturas, es decir, más de 150 grados, en Canarias, como bien decías, en la provincia de Salamanca o en la desembocadura del Guadalquivir. Es decir, potencial tenemos.
¿Hay algún proyecto concreto en marcha en España?
Pues hay dos importantes en geotermia profunda. El tiempo dirá si se convierten en hechos. Ahora mismo, en Madrid, en Tenerife y en La Palma, hay dos empresas trabajando. Una se llama DISA, que es una empresa canaria, otra es Repsol, la conocemos todas, y están estudiando los subsuelos. Son investigaciones en colaboración con centros educativos y subvencionadas todas con fondos públicos.
Lo mencioné yo, me lo has secundado tú, la actividad volcánica en Canarias favorece la geotermia, por razones obvias.
3 grados centígrados cada 3 metros. Calculan que cuando hayan perforado hasta los 4.000 metros pueden encontrar hasta 350 grados. Ya hay pozos geotérmicos que están capturando esa energía térmica que asciende hacia la superficie en forma de agua y en forma de vapor, que también lo habrás visto en La Palma a través de grietas.
Sí, sí, es verdad. Oye, Ana, tomo nota de esta tendencia que me parece, vamos, va a venir a toda pastilla, ya lo verás.
Sí.
El domingo, el cascabel a las 10 de la noche en 13 TV... ¿qué nos estás preparando?
Pues estamos ya en campaña electoral.
No me digas.
¿Otra vez? Joder. Sí. Comienza la campaña en las elecciones gallegas el viernes, así que vamos a analizar los carteles y los vídeos de salida de los candidatos, esos que corren de WhatsApp en WhatsApp, a ver qué efectividad tienen. Y nos preocupamos también por el pequeño comercio, por las pymes, cómo les están afectando esa subida de costes laborales que ha introducido la subida del salario mínimo, cómo les va a afectar a un comercio, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral que promete Yolanda Díaz, pues porque me parece que les va a hacer un gran roto.
¿Sabes cómo le va a afectar? Que el autónomo va a trabajar mucho más.
Sí, sí. Y mientras pueda estar en el comercio. Pero tú imagínate que tienes dos o tres.
No, que sí, que sí.
¿Hay algunos que los tienes que cerrar antes y perder ventas o qué?
O contratar menos.
Pues...
que es otra derivada.
En fin.
Pues te veo el domingo en el Cascabel, fin de semana, a las 10. Gracias, Ana.
Gracias. Adiós. Buen fin de semana.
Chao, chao. A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de que el éxito no tiene edad. Con el paso de los años, muchas personas se acomodan en la vida y se autoconvencen que ya no están para muchos trotes. Piensan que emprender es una cosa de juventud. Nunca es tarde para empezar un proyecto o recorrer un nuevo camino. Un estudio de la prestigiosa Harvard Business Review nos indica que la edad en que la mayoría de las personas tienen éxito es de 40 a 47 años. La historia nos muestra honrosas excepciones. Henry Ford creó su modelo de coche a los 45. Winston Churchill fue primer ministro a los 66. Cervantes escribió la segunda parte del Quijote a los 68. Y Giuseppe Verdi estrenó Otelo a los 74. Carlos Sainz acaba de ganar su cuarto Dakar con 61 años. Su habilidad, experiencia, sangre fría, espartana preparación y voluntad de vencer han sido sus claves del éxito. Hay que decirle a la gente que trabaje duro, que crea en sí mismo, porque soñar es gratis y querer es poder. Buen fin de semana, Ángel.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Has visto, revisto todo lo que ha sucedido en el Bernabéu?
Todo, lo he visto, lo revisto, todo lo que dicen nuestros árbitros.
Los audios, ¿has oído los audios?
También he oído los audios.
Yo lo que creo es que esto es un guirigay, que unas veces interviene más el árbitro de VAR que el árbitro de campo, que otras veces el árbitro de campo le dice, para, no me digas, ponme la imagen y cállate, que ya decidiré yo sobre la imagen, y que seguimos en lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.